El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Muy buenos días al exsecretario de Salud y vicerrector de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Guadalajara, el doctor Alfonso Peter Senfara, a quien tenemos en la línea telefónica. Adelante, doctor.
Griselda, muy buenos días y buenos días para todo el auditorio. El pasado 11 de febrero se celebró el Día Internacional de la Mujer Médico, un día que la comunidad internacional tiene reservado para reconocer a las profesionales de la medicina. De acuerdo con la publicación La Mujer en la Medicina del Siglo XXI, de Carmina Flores Domínguez, vicepresidenta de la Academia Nacional de Educación Médica, el número de mujeres que deciden estudiar medicina se ha ido incrementando en los últimos 20 años, pasando de un 6% a ser un poco más de la mitad de estudiantes que se matriculan en los últimos años a nivel mundial. Lo que se manifiesta en cada vez una mayor presencia de las mujeres médicos en los diferentes ámbitos de la vida profesional de la medicina. Cada vez nos encontramos un mayor número de mujeres desempeñando actividades relacionadas con el ejercicio de la medicina general, las especialidades médicas, la administración de los servicios de salud, la generación de políticas públicas, la enseñanza, la investigación, por mencionar tan solo algunos de los campos profesionales ejercidos por ellas de manera excelente. Sin embargo, se ha mencionado que este incremento en las actividades profesionales de las mujeres médico no se ha plasmado en la ocupación de puestos de mayor responsabilidad. Algunos autores han especulado sobre el por qué las mujeres no logran alcanzar las metas académicas, laborales y o económicas al igual que sus pares hombres. Muchos lo relacionan al papel que culturalmente ha ejercido la mujer, la arcaica e infundada creencia de que las mujeres no tienen capacidad física o mental para soportar las cargas de trabajo y estrés que implica, el temor a las bajas por maternidad, o que no son buenas negociadoras a su favor, que son menos propensas a buscar puestos de poder debido a la necesidad o situaciones personales. También se ha analizado que las mujeres son más propensas a tomarse una pausa dentro de su carrera, o optar por trabajar medio tiempo para dedicarse a su vida personal. A este respecto, Bachelor ha analizado que a pesar de esta particularidad, las mujeres suelen ser más constantes, se retiran más tardíamente, lo que hace que permanezcan más activas en su profesión. Al día de hoy, la fuerza laboral en medicina está compuesta en un 44% por mujeres. Sin embargo, este número va en aumento año con año al egresar más mujeres médicos, ya que los estudiantes matriculados superan 50% en muchos países, incluyendo México, a favor de las mujeres. Las médicas han demostrado que buscan el equilibrio vida-profesión mucho más que los hombres, ya que culturalmente es mejor visto que el hombre se dedique al 100% a su profesión y deje en un segundo plano otras actividades, no siendo así el caso para ellas. Una publicación del Instituto Nacional de Salud Pública señala la presencia de las mujeres en la medicina y la salud pública de manera ancestral. En la Grecia clásica, hubo deidades femeninas estrechamente vinculadas a la salud, como Litia, diosa de los partos, y otras que incluso sus nombres están en el campo semántico de la salud, como Higia, de donde viene la palabra higiene, o Panacea, que significa la cura de toda enfermedad. Posteriormente, durante la Edad Media, Hildegard von Bingen, religiosa visionaria y estudiosa, destacó como una de las primeras mujeres que escriben sobre la medicina. Entre 1151 y 1158, escribió los libros físicos y médicos relacionados con la física y otro con la causa y cura. Elizabeth Blackwell fue la primera mujer médico en el mundo, habiéndose graduado en 1849 en Estados Unidos. En nuestro país, en 1887, Matilde Petra Montoya La Fragua fue la primera mujer titulada como médico. Y en 1957, la doctora Rosario Barroso Moguel fue la primera mujer en ingresar a la Academia Nacional de Medicina. En las fechas más recientes, François Barré-Sinoussi fue una de las investigadoras más comprometidas en la lucha contra el virus de la inmunodeficiencia humana. Recibió el premio Nobel de Medicina 2008 junto con Luc Montagnier por su descubrimiento de VIH. Grupo de investigación fue el que formuló parte del que observó que el VIH inactivaba el sistema de defensa del ser humano. Autores como Spence, en una publicación Women in Medicine Status Cannot Be a Driver, de la prestigiosa revista British Medical Journal, consideran la incorporación de la mujer en la profesión ha ayudado a humanizarla, al considerar que las mujeres en la práctica médica tienen habilidades de comunicación, ofrecen apoyo emocional y se involucran más en dar explicaciones comprensibles a sus pacientes, afirmando que los pacientes que se comunican más y mejor con sus médicos alcanzan mejores resultados en su salud. A lo largo de mi formación y vida profesional, he tenido la oportunidad de transitar de una convivencia casi con mujeres durante mi formación profesional, durante la carrera, con muy pocas compañeras, pero sin duda brillantes todas. En mi vida profesional he podido trabajar cada día más con excelentes mujeres profesionales de la medicina en los diferentes ámbitos de la salud, en los espacios público, social y privado. Recientemente, en mi calidad de vicerrector de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Guadalajara, con mucho gusto les comparto que en el área de Ciencias de la Salud, de un total de 445 profesores, 54% son mujeres y 46% hombres. 58% de nuestra matrícula actual son mujeres. Los principales liderazgos y directivos de la Facultad de Medicina también son mujeres, lo que sin duda me ha permitido no solo reconocer, sino particularmente constatar el muy importante labor que las mujeres realizan precisamente en esta área. Aprovecho pues este comentario para hacer un reconocimiento a todas y cada una de las mujeres médico, ya sea en formación o en ejercicio profesional. Muchas gracias por su atención y muy buen día para todos.
Bueno, por desgracia, lo que usted escribe, doctor, en su columna sobre las doctoras y la ubicación de ellas en los cargos de tomas de decisión, pues se replica en cada una de las actividades en el mercado laboral, pero la capacidad de la mujer ni siquiera debería estar a discusión porque precisamente está demostrada en cada una de las trincheras que ocupa. Pero voy a aprovechar, doctor, le voy a cambiar un poco de tema y sí me gustaría preguntarle, el día de ayer cumplió Guadalajara 481 años. Yo le preguntaría si le gustó la experiencia como alcalde y viendo en retrospectiva, ¿qué no hizo pero que le hubiera gustado que hoy fuera una realidad para esta ciudad?
Bueno, sin duda me gustó y me siento muy orgulloso de la experiencia que tuve como alcalde de Guadalajara. Creo que Guadalajara es una ciudad que tiene una gran cantidad de atributos ampliamente reconocidos, tanto en el ámbito social, cultural, político, religioso, etcétera. Sin embargo, me parece preocupante, y creo que esa es una mención que hemos hecho a lo largo del tiempo, yo lo recuerdo haber oído por primera vez, quizá en el año de 1989, la despoblación progresiva que el municipio de Guadalajara ha tenido, la migración de habitantes hacia otros municipios que conforman la zona metropolitana, y los grandes impactos negativos que esto tiene desde el punto de vista social y particularmente de prestación de servicios públicos. Creo que los esfuerzos que se han venido realizando, algunos concretados, otros lamentablemente no, pues sin duda tienen precisamente esa motivación y me parece que es una ruta que Guadalajara no debe aflojar. Necesitamos buscar alternativas que nos permitan generar una mayor densidad de población en el municipio de Guadalajara, en el mejor aprovechamiento de la infraestructura que tantos y tantos años y dinero ha costado a lo largo de la vida de Guadalajara para generar calidad de vida de los ciudadanos.
Bueno, pues ahí está. Ayer precisamente el alcalde Pablo Lemus, también el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, y ahora usted, coinciden en que el despoblamiento de la ciudad es uno de los principales retos en la actualidad.
Así es, yo creo que es un reto muy importante y es algo que hay que reconocer porque al final de cuentas es infraestructura que ya está disponible, que puede ser utilizada desde el mismísimo momento en que se lleva a cabo cualquier actividad en ese aspecto y eso tiene una gran ventaja para la calidad de vida de los ciudadanos.
Bien, pues le agradecemos, doctor Petersen, su colaboración cada miércoles. Muchísimas gracias y bueno, Guadalajara sigue siendo preciosa y enhorabuena a todos los tapatíos. Muchas felicidades.
Sin duda, un saludo para todos y muchas gracias.
Gracias, el doctor Alfonso Petersen. Fara es exsecretario de Salud, expresidente municipal de Guadalajara y vicerrector de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Guadalajara.